Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. ¿Cómo se responde? En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo les rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que éste siempre esté con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen porque habita entre ustedes y estará en ustedes. Yo los dejaré no los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. El que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Nos podemos sentar. Algunos punticos para que aprendamos un poco las respuestas. Sí, yo siempre les he dicho que una forma de participar activamente de la liturgia es respondiendo a las preguntas que hay en la liturgia. Por ejemplo, si yo digo: el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, supongamos. Gloria a ti, Señor. Simplemente la primera parte es: gloria a ti, Señor. Y cuando yo digo: a palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo? Bueno, ahí vamos llegando a estas respuestas que son importantes, porque es la forma que nosotros respondemos a ese diálogo que hay entre el ministro y el pueblo de Dios. ¿Sí? Bueno, suficiente por ese lado. Ahora vamos a hablar un poco del Evangelio y de las lecturas que hoy tenemos, y un poco también hablar del acontecimiento que hoy estamos teniendo. ¿Qué están celebrando ustedes hoy? La primera comunión, ¿verdad? ¿Y qué pasa en el día de la primera comunión? Recibimos el pan y el vino. ¿Y qué se recibe en el pan y el vino? El cuerpo y la sangre de Cristo. Muy bien. ¿Ustedes ven en el cuerpo y la sangre a Jesús? No, ¿verdad que no? ¿Pero está presente o no está presente ahí? Sí está presente, ¿verdad? Porque ahí es donde Jesús se ha querido entregar por nosotros, y aunque no lo vemos, lo sentimos, lo experimentamos. Y eso lo hacemos y lo experimentamos, ¿por qué? Porque tenemos algo que se llama fe, ¿sí? Algunas personas dicen: es imposible que en el cuerpo, que en ese pan que nosotros vemos y en el vino que se consagra esté Jesús. ¿Cómo es posible que eso pase? Muy sencillo, porque para Jesús no hay nada imposible, porque para el Espíritu Santo no hay nada imposible, y Él puede transformar lo que quiera en lo que Él quiera. Pues ha querido transformar y quiere transformar el vino, que aunque no lo vemos, se convierte en la sangre de Cristo, y el pan, que aunque tampoco vemos, se convierte en ¿qué? En el cuerpo de Cristo. Imaginen ustedes que si nosotros pudiéramos ver sangre ahí y carne, creo que no lo comeríamos, ¿verdad? No. Pues resulta y sucede que son invisibles a los ojos humanos, pero es visible a los ojos de la fe. Es ahí donde nosotros confesamos realmente la presencia de Jesús sacramentado, que se quiere dar por nosotros. Y eso pasa por la fuerza y la efusión ¿de quién? del Espíritu Santo. Sin ello no podríamos nosotros entender o experimentar la presencia real de Jesús que se quiere quedar con nosotros. Y por eso el Evangelio nos está diciendo, yo no los voy a dejar huérfanos, yo no los voy a dejar solos, yo voy a estar siempre con ustedes, ¿sí? ¿Y cómo se queda Jesús con nosotros? Según el Evangelio, envía al Paráclito. ¿Y quién es el Paráclito? El Espíritu Santo. Pues la palabra Paráclito viene del griego, que quiere decir el que está al lado mío, ¿sí? Y el que está al lado mío, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que me abre el corazón a mí, que me abre la mente para que yo pueda entender y comprender la acción de Dios en mi vida. Si nosotros, dice San Pablo, si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros no pudiésemos decir siquiera Abba Padre. Si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros no tendríamos la fuerza de confesar quién es Dios, quién es Jesús y la gracia que Dios hizo en nosotros para salvarnos, que es enviar a Jesús para que muriera por nosotros y nosotros tuviéramos vida. Así se resume. Si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros no pudiésemos abrir las Sagradas Escrituras y leerlas. Si no fuera por la gracia del Espíritu Santo, nosotros no pudiésemos confesar nuestra fe. Es decir, el Espíritu Santo es el alma de nuestra fe. El Espíritu Santo es el corazón de lo que nosotros hacemos y sentimos y por él nos movemos y existimos. ¿Sencillo? Probablemente no, pero es una cuestión de fe. Y lo que nosotros queramos explicar que sea una cuestión de fe, pero lo queramos explicar con una cuestión de razón, no vamos a ser capaces, nos vamos a quedar cortos. Y por más inteligentes que seamos, va a llegar un momento que nosotros vamos a decir, hasta acá llego yo, ¿sí? Porque ya aquí le corresponde a Dios tomar el turno. Cuenta la historia cuando Santo Tomás es uno de los santos que más ha escrito en la historia de la iglesia. De hecho, cuentan que él podía estar escribiendo 3 libros al mismo tiempo. Y en esa época, pues no usábamos computadores ni máquinas de escribir, todo era lo que llamaban los amanuenses. Los amanuenses que eran secretarios, básicamente. Entonces, podía tener 3 amanuenses al mismo tiempo, escribiendo 3 libros al mismo tiempo, ¿sí? Una persona brillante. ¿Y qué pasa? Que él estaba tratando de explicar el misterio de Dios y cómo funcionaba. Pues también dice la historia que se fue a caminar al río Jordán, y que vio un niño pasando, haciendo con un dedal huecos en la arena, trayendo agua del río y depositándola en estos pequeños huecos. Y llega y le pregunta, ¿pero qué haces acá solo? ¿Qué estás haciendo? Y le dice, estoy pasando el río a estos huecos que estoy haciendo con el dedal. Entonces le dice a Santo Tomás, pero eso es imposible. Entonces le dice el niño, es más fácil que yo pueda pasar este río a estos pequeños huecos que estoy haciendo que tú entender el misterio de Dios. Con esto quiero decir e ilustrar que es imposible para nosotros llegar a comprender 100% el misterio de Dios en nuestra vida. Que lo único que nosotros tenemos que hacer es abrir nuestro corazón a la gracia del Espíritu Santo para no entenderlo, pero poder abrazar ese misterio. Sí, a veces decimos, es imposible. Sí, es imposible, porque no tenemos que hacer. Imagínense donde nosotros entendiéramos a Dios. Si nosotros pudiéramos entender a Dios, Dios dejaría de ser Dios. Ahí está el asunto. Si nosotros pudiésemos entender el misterio de Dios, el misterio de Dios dejaría de ser misterio. Y si deja de ser misterio, se convierte en algo que nosotros podemos manipular. Y si lo manipulamos, Dios deja de ser Dios. ¿Sí? Así de sencillo. Y nosotros acá no venimos a manipular a Dios, ni venimos a controlar a Dios. Nosotros venimos a que Dios sea Dios en nuestras vidas. Nosotros venimos a que el misterio de Dios se haga presente en nosotros y con nosotros. Y ese misterio de Dios hoy se hace presente de una forma especial en la Eucaristía. Recuerdo que cuando tenía 14 años, cuando recibí mi primera comunión, ya estaba viejito, ¿no? Y recuerdo que estaba esperando con ansia ese día, porque resulta que antes de recibir la primera comunión yo ya era catequista, ¿sí? Entonces yo estaba enseñando a la gente qué era ese misterio tan grande, y recuerdo esa ansia que yo tenía de recibir a Jesús sacramentado. Mi mamá me decía, nunca reciba a Jesús si no le va a tener respeto a Jesús en su vida. Para ustedes, jovencitos y jovencitas, es importante que ustedes siempre, siempre respeten a Jesús y siempre sientan que están recibiendo a Jesús en su vida. Que no es un pedazo de pan, sino que es Jesús en su vida y para su vida, ¿sí? Y aquí la pequeña catequesis para todos, una pequeña enseñanza a ustedes, papás, padres de familia. Si saben que no pueden recibir la Eucaristía, bueno, en nuestros países simplemente tú te quedas sentado en la silla y no pasas acá, ¿verdad? Aquí ya salimos con el cuento que tenemos que llegar con la mano así a recibir la bendición del Padre. Si yo estoy de acuerdo o no, pues eso no es el problema acá, sino que enséñale a sus hijos que si ustedes no van a recibir el cuerpo de Cristo, pasan así donde el Padre. ¿Qué pasa? Que a veces nos confunden a nosotros, a mí o a los ministros, que el niño llega así. Y tú no sabes si le vas a dar la Eucaristía o no, y luego la mamá le está diciendo a uno, no. Si ustedes le enseñan al niño que pase con la mano así, no nos vamos a confundir. Y no le vamos a dar la primera comunión al niño cuando no tiene que recibirla, ¿verdad? Que algunos ya la han recibido, ¿sí? Por eso mismo. Entonces, papás, por favor, enséñele a sus hijos. Recuerde, ya este es mi tercer sábado que les vengo diciendo a ustedes, padres, cumplan su misión como padres. Yo no tengo que venirles a enseñar a ustedes cómo ser papás y mamás, pero sí tengo que enseñarles a ustedes que ustedes tienen que enseñarle la fe a sus hijos. Recen con sus hijos. Comuníquenle la fe a sus hijos. Cuando el niño no sabe rezar el Padre Nuestro o el Ave María a sus 7, 8 años, ¿qué me está insinuando eso? Que ustedes no rezan en casa. Y cuando no rezamos en casa, no podemos nosotros construir una amistad con Jesús. Ustedes están llamados de ahora en adelante a ser amigos de ¿quién? ¿Y Jesús es su amigo o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Jesús es amigo suyo? ¿Ustedes confían en Jesús? ¿Ustedes ven a Jesús? Probablemente no, pero estamos llamados a ver a Jesús en nuestros papás, en nuestras mamás, en nuestros amigos. ¿Sí? Ahí estamos llamados nosotros a ver a Jesús. Entonces, que Él sea siempre su amigo. Que cuando ustedes tengan un problema, ¿a quién van a decirle que tienen un problema? A Jesús, a sus papás también, obviamente, pero a Jesús, sí. Que ese sea su amigo siempre. Él nunca falla. Él siempre escucha. Pues díganle que ustedes se sienten alegres, que se sienten tristes. Cualquier cosa, siempre díganselo a Jesús. Que Jesús sea el centro de sus vidas. Y que Jesús también sea el centro de sus vidas, ¿sí? Que si nosotros centramos lo que hacemos en Jesús, a nosotros nada nos va a faltar. Absolutamente nada. Amén.